En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. Se ha presentado ya la campaña de la renta para este año con la línea 105 por tantos, en referencia al número de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Una nueva ruta para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia en el ámbito local. Tras la iniciativa del año pasado, en la que personas críticas con la Iglesia cambiaron su visión después de un viaje de 5 días al corazón de su actividad, se proponen más de 60 rutas de proximidad para enseñar el impacto que tiene en marcar la X de la Iglesia en la vida de millones de personas. La campaña subraya que marcar la casilla 105 es una forma sencilla de colaborar con el sostenimiento de la Iglesia, que no tiene coste alguno para el contribuyente. De hecho, es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide dónde destinar ese 0,7% de nuestros impuestos. Asimismo, es posible marcar de forma simultánea las casillas de la Iglesia Católica y la de fines sociales sin pagar más ni que te devuelvan menos. En la página web, linea105portantos.es, se puede acceder a un formulario de inscripción por diócesis que estará abierto hasta el 10 de abril. Después será cada diócesis la que contacte directamente con los participantes, un máximo de 15 personas por ruta, para comunicarles el día, la hora y el punto de encuentro para la visita, que será entre los meses de abril y junio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 28 de marzo. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos el recorrido en Jaca, donde Paola Banderés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Las 24 horas para el Señor, oración eucarística, serán el 29 de marzo a las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde en la parroquia de San Pedro, en la capilla Santa Orosia de la catedral. En la ciudad de Jaca destacamos el septenario de la Virgen de los Dolores del 5 al 11 de abril a las 7 de la tarde en la catedral y el encuentro de cofradías peregrinos de esperanza el 5 de abril a las 8 de la tarde con una misa concelebrada en la catedral. Y del calendario diocesano para el mes de abril destacamos lo siguiente: el jueves 3, oración por la unidad en la Iglesia Reformada Yere de Jaca. Viernes 4, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Biescas. El sábado 5, jornada regional de formación de Cáritas Aragón en Zaragoza y jornada de reflexión sobre la enseñanza religiosa escolar también en Zaragoza. El jueves 10, retiro y reunión pastoral de sacerdotes del arciprestazgo Jaca Verdún. El 13 es Domingo de Ramos. El miércoles 17, misa crismal. Jueves 17, jueves santo, Cáritas, día del amor fraterno. Viernes santo, el 18, colecta santos lugares. Domingo 20 es la Pascua de Resurrección. Jueves 24, tercera jornada de formación del clero. Viernes 25, jubileo del clero de las diócesis de Aragón en Tarazona. Y el sábado 26, confirmaciones en las parroquias de Jaca.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca. La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca cada domingo de Cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias rurales y de Huesca. La actividad continúa este domingo 30 de marzo a las 11 y media en la Iglesia de San Vicente Mártir con la Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos. A las 12 en Tierz con la Cofradía de Santiago. A las 12 y media en Angüés con la Cofradía del Santo Cristo del Perdón y en Esquedas con la Cofradía de San José y Santa Ana. Y a la 1:15 en Alerre con la Cofradía de Nuestro Señor atado a la columna. La cuestación voluntaria se entregará este año a Frater Huesca. Todos los domingos de la Cuaresma, a partir de las 4:30, tiene lugar el Vía Crucis por el Camino de las Cruces, a la altura del Palacio de Congresos, hasta la Ermita de Nuestra Señora de Salas. Participan por turno las parroquias de la ciudad, cofradías, delegaciones, movimientos y asociaciones. Este 30 de marzo, con las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de los Gitanos y Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir, la Catedral y San Pedro el Viejo y la Pastoral de la Salud. La Parroquia de María Auxiliadora organiza el martes 1 de abril una conferencia a cargo del doctor Miguel Ángel Mari Gil, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario San Jorge, acerca de los aspectos médicos de la crucifixión de Cristo. Comenzará a las 7 de la tarde en la sala de medios del Colegio Salesiano de Huesca. Los sacerdotes de la diócesis de Huesca celebran su retiro mensual el jueves 3 de abril a partir de las 11. Los jóvenes de la diócesis celebran la hora santa el viernes 4 de abril desde las 9 de la noche en el seminario. De nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos traen 10 ideas del Papa Francisco sobre el jubileo, cuando queráis.
Ofrecemos hoy las 10 ideas que el Papa Francisco quiere que recordemos en este jubileo de la esperanza.
1. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza.
2. La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino.
3. Redescubrir que la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. San Pablo recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la confianza en aquello que Dios nos ha prometido, pero sobre todo testimonia que Dios es paciente con nosotros porque es el Dios de la constancia y del consuelo.
4. Este año santo orientará el camino hacia otro aniversario fundamental para todos los cristianos. En el 2033 se celebrarán los 2000 años de la redención realizada por medio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús.
5. Todos, en realidad, necesitamos recuperar la alegría de vivir, porque el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede conformarse con sobrevivir o subsistir mediocremente, amoldándose al momento presente y dejándose satisfacer solamente por realidades materiales.
6. La esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre.
7. Lo que ahora vivimos en la esperanza, después lo veremos en la realidad.
8. Perdonar no cambia el pasado, no puede modificar lo que ya sucedió, y sin embargo el perdón puede permitir que cambie el futuro y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira ni venganza.
9. La esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida.
Y 10. Dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 30 de marzo, cuarto de la cuaresma, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 15, 1-3, 11-32.
También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. y llamando a uno de los criados, le preguntó qué es lo que era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Él le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Termina el mes de marzo con el domingo de Laetere, de alegría, que nos da la fuerza para que podamos seguir al Señor hasta el final. Gozo y alegría porque ya hemos recorrido la mitad del camino cuaresmal. Falta el último tramo para volver a recordar y a revivir nuestro rescate. Echemos un breve vistazo a cómo están yendo estos días. ¿Cómo van esos propósitos que nos hicimos al inicio de cuaresma? ¿Los tengo presentes? ¿Son factibles, realizables? ¿O más bien me he enredado en propósitos poco factibles porque no he tenido en cuenta las circunstancias de mi vida ordinaria o porque no he sido realista por falta de conocimiento propio? A la mitad del camino estamos a tiempo de revisar esos propósitos e incluso de pedir consejo. Es momento de que pidamos a Dios que nos aumente esa virtud de la que carecemos, o desterrar ese defecto, ese vicio que nos daña y daña a los que tenemos cerca. Dios espera, con su inimaginable paciencia, que le pidamos cosas para hacer fructificar sus dones, pues esa paciencia divina está basada en su insondable amor por cada una, por cada uno de nosotros. Hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Siempre estamos a tiempo de recomenzar para volver nuestra mirada a Dios, para ponerle lo primero en nuestro día, para acordarnos de Él en cada momento. El rezo sin palabras de jaculatorias, esos piropos a Jesús y a la Virgen que salen del alma, nos llevarán a mantener la presencia de Dios a lo largo de la jornada. Que esta cuaresma no sea una más, no sea una cuaresma como cada año, repleta de actos culturales, tradiciones, encuentros. Aun siendo algo bueno, procuremos ir a la raíz, a la verdad de lo que supone, ir al paso de Dios en ese camino que le llevará al Calvario por ti y por mí. No queramos apremiarle, porque es Él quien marca el ritmo durante esas semanas de preparación y en los días santos. Si os fijáis, cada año celebramos los mismos pasos, las mismas escenas, los mismos santos acontecimientos. Y cada año todo es distinto en nuestra alma. Así es el amor. Y así, un año tras otro, todos iguales, todos diferentes, vamos de camino hacia la vida eterna. Una vida tan real como esta, la terrena, que el Señor nos ha ganado subiendo a la cruz y muriendo en ella con tal derroche de amor que ha permitido que vuelva a suceder intacto en cada Eucaristía, hasta el fin de los tiempos. ¿Acaso podemos pedir más para empezar a corresponder a tanto amor? Si hay una escena que relate mejor ese amor inenarrable, es el regreso del hijo pródigo que leeremos este domingo. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado, dice un gozoso padre que había sido abandonado por ese hijo. Lo mismo hace y hará siempre con cada uno de nosotros, por mucho que nos alejemos, como se alejó el hijo pequeño de la parábola. Si sabemos, eso sí, levantarnos de la caída una vez y siempre, con la seguridad de que sus abrazos en la confesión no nos faltarán.
Y esta semana Ricardo nos trae su recomendación literaria para estos próximos días de primavera. Cuéntanos, Ricardo.
Hoy presentamos el libro Semana Santa y religiosidad popular, su fuerza evangelizadora. escrito por el equipo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y otros, dirigido por Paloma Saborido Sánchez y formado por casi 25 personas. Está prologado por Monseñor Rino Fisichella, presidente del Dicasterio para la Evangelización, y está editado por Sal Terre y tiene 502 páginas. Este libro recoge las reflexiones que tuvieron lugar en el IV Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías de la Ciudad de Málaga, celebrado en esta ciudad del 23 al 25 de septiembre de 2021, bajo el título de Religiosidad Popular y Semana Santa, su fuerza evangelizadora. Se trata de la primera obra que recoge de forma integral un análisis de la religiosidad popular desde diferentes puntos de vista. Las cofradías y hermandades se conforman como una realidad especial y única en la Iglesia por su forma de constitución, su estructura interna y el despliegue de su actividad cultural externa para el cumplimiento de sus objetivos. Si bien su naturaleza religiosa constituye el centro de la conceptuación por ser vehículos de fe y evangelización, sin embargo la multidimensionalidad de las asociaciones cofrades requiere un análisis pormenorizado desde diferentes perspectivas, conscientes de su exclusiva idiosincrasia. Se analiza, por tanto, el lugar que ocupa la religiosidad popular en la Iglesia actual como instrumento de evangelización, abordando la procesión como una necesidad expresiva del pueblo y como forma de espiritualidad. Se contemplan diversos aspectos históricos y doctrinales en torno a la pasión de Cristo. Se aborda también el desarrollo de las procesiones como forma de representación y expresión de fe, matizada por las particularidades de cada entorno. Y por último, se incluyen aportaciones que estudian esta realidad desde perspectivas antropológicas, históricas y demográficas. En definitiva, el libro transmite la ilusión y el anhelo de muchos cofrades que aspiran a acercar al público la extraordinaria realidad de las cofradías y hermandades como principal manifestación de religiosidad popular en este siglo XXI. El libro se lee bien y, al estar escrito por casi 25 personas, es muy diverso en cuanto a contenidos, estilos y redacción, lo cual es un activo para el mismo.
Tenemos, escuchamos a Ana Mingue ya, que nos trae un libro para que tomemos buena nota.
Este mes de marzo, ya camino de la cuaresma avanzándola, os presento el libro La Pasión del Señor, del autor Luis de Palma. Durante generaciones, esta maravilla de obra ha sido lectura casi obligada en cuaresma, pues su autor recoge en un texto seguido los hechos de la Pasión del Señor narrados por los cuatro evangelistas. Mucho se conoce de esta obra y poco de su autor. Aquí van algunas pinceladas de su vida. Luis de Palma, jesuita y escritor ascético, nació en Toledo en 1560 y murió en Madrid en 1641. Procedía de una familia acomodada. Él mismo escribió la biografía de su padre, Gonzalo de la Palma, quien fue ni más ni menos que el protector de la Compañía de Jesús, a la que había ayudado a adquirir los terrenos donde se asentaría la principal casa en Toledo. Luis de Palma hizo la profesión de votos en su ciudad natal el 2 de febrero de 1595, a los 35 años de edad. Con esta obra, el autor logra meter al lector en el mismísimo corazón de Cristo. A través de sus páginas, Luis de Palma nos lleva de la mano a considerar las tristezas y congojas de Jesús en su pasión, además de las causas y motivos que le llevaron a la cruz, y lo hace como muy pocos autores lo han hecho. Se ha dicho de este libro que es una joya inestimable, tan llena de sólida doctrina como jugosa devoción, porque no es solamente una exposición narrativa de unos hechos que sucedieron hace 2000 años. No, en esta obra está plenamente conseguida la intención del autor: pasar al interior del corazón de Cristo para considerar sus tristezas y congojas y las causas y motivos de ellas. Esta actitud piadosa, así como su amor confiado, volcado en este admirable libro, ha hecho que resista el paso de casi 4 siglos, sin perder frescura ni originalidad. En este mes de marzo recomiendo pues La Pasión del Señor de Luis de Palma, una obra que ha sido publicada por Editorial Cuadernos Palabra. En junio de 2021 alcanzó la edición número 27, todo un récord en libros de piedad. La obra consta de 264 páginas, de lectura tan profunda como amena y fácil de leer. ¡Feliz lectura!
Y terminamos con la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 30 de marzo.
La Iglesia, Comunidad de Misericordia. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, la misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico. Es el nombre mismo de Dios, el rostro con que Él se reveló en la antigua alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del amor creador y redentor. Este amor de misericordia ilumina también el rostro de la Iglesia y se manifiesta mediante los sacramentos, especialmente el de la penitencia y reconciliación, y mediante las obras de caridad comunitaria e individuales. Todo lo que la Iglesia dice y realiza manifiesta la misericordia que Dios tiene para con cada hombre. Cuando la Iglesia debe recordar una verdad olvidada o un bien traicionado, lo hace siempre impulsada por el amor misericordioso, para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. De la misericordia divina que pacifica los corazones, brota la auténtica paz en el mundo, la paz entre los diversos pueblos, culturas y religiones. La Iglesia es samaritana y solidaria con los pobres. El magisterio de los tres últimos papas es muy claro en este sentido. El Papa San Juan Pablo II hablaba de la imaginación de la caridad y decía: es la hora de la nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Así se expresaba en Novo Milenio Ineunte. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, habla de un corazón que ve. El programa cristiano, el programa del buen samaritano y el programa de Jesús es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Así se expresaba en Deus Caritas Est. Y finalmente el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos recuerda que el Hijo de Dios en su encarnación nos invita a la revolución de la ternura. Se trata de la gran revolución que el mundo necesita para ser más humano, más justo, más feliz. Un mundo imperfecto sin duda, pero alegre por el amor fraterno y la esperanza de la salvación. El Papa Francisco nos invita a abrir los ojos al dolor ajeno y a poner el corazón para ayudarles en su situación. Nos invita a amarnos como Jesús nos amó. Este es el tema que resuena en su última encíclica, Dilepsis Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.